Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4, os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Posibilidad de ganar dos partidos consecutivos en casa, que parece complicadísimo en la historia del Cádiz, pero esa es la posibilidad para esta tarde en la penúltima jornada del año y de la primera vuelta, porque el domingo en Almería acaba la primera vuelta para el Cádiz. Primera vuelta que va a ser malísima, independientemente de los resultados de hoy y el de domingo, va a ser malísima. Lo que hay la posibilidad ahora de cara al encuentro de hoy ante el Burgos y el domingo en Almería es maquillarla un poquito, pero no va a dejar de ser mala. Eso es una realidad, pero hay la posibilidad de que por lo menos te alejes un poquito de abajo y llegas a Navidades con mayor tranquilidad. Lo importante de hoy es ver lo que vimos el otro día, solidez, que el equipo sea sólido. Enfrente va a tener un rival directísimo, que está clavado en la clasificación junto al Cádiz, que lejos de su estadio no rinde bien, que ha cambiado de entrenador. Yo creo que son alicientes para que el Cádiz hoy saque el choque adelante y gane ante el cuadro de Luis Miguel Ramis. ¿Dudas para hoy en el 11? ¿Jugarán juntos Ontiveros y Ocampo? Por las declaraciones ayer de Garitano, hay muchas dudas. Hay que tener en cuenta que en nada el jueves hay otro partido. Eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Repetirá equipo? ¿Seguirá siendo Roger titular con Cris en el banquillo? En fin, hay por ahí varias alternativas y opciones de cara al choque de esta tarde en el que, lo dicho, lo importante es que el Cádiz sea capaz de sacarlo delante, que gane y que llegue con una tranquilidad más relativa al choque del domingo en Almería, que se las trae, porque la Almería, de hecho, a esta hora es líder de la categoría después de ganar en el día de ayer. Vamos enseguida con la última hora, la previa de ese choque de esta tarde, de ese Cádiz-Burgos en casa, para tratar de dilucidar y sacar tres puntos vitales para el cuadro cadista. ¡Vamos! El Cádiz que se ha concentrado en un hotel de la ciudad en el día de hoy y que para el choque tiene las bajas seguras de los lesionados prácticamente, de Zaldúa, de Escalante, de Alcaraz, los tres de Melendo, los cuatro, sobre todo los tres primeros, vamos a ver Melendo para después de Navidad, y recupera, lo dicho, a Brian Ocampo, que estuvo sancionado el pasado fin de semana en el encuentro ante el Albacete. Y vamos a ver también la afluencia en el estadio en el día de hoy, porque el otro día no fue muy allá, hoy entre semana, 7 de la tarde, y veremos qué pasa. Un año muy malo como local del Cádiz en Carranza, en el Nuevo Mirandilla, muy malo como local, las cosas como son, porque ha ganado muy poquito en casa y hoy esperamos que consiga su cuarta victoria como local esta temporada. Enseguida vamos con todo ello, ahora Hospital HL a la Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Éxito del atletismo de la provincia, de San Fernando concretamente, en la media maratón Sevilla-Los Palacios, celebrada este pasado fin de semana. La isleña Tamara Pérez Mera repitió el triunfo logrado en 2023 en la histórica prueba sevillana. Éxito enorme que repitió la atleta isleña con un tiempo de 1 hora, 17 minutos y 44 segundos. Así que enhorabuena para Tamara Pérez, atleta de San Fernando, que volvió a ganar en la media maratón Sevilla-Los Palacios. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos a abrir tiempo de debate de cara a ese partido de esta tarde, ese Cádiz-Burgos. Jesús Mejías, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Miguel Ángel Vallecillo, vaya, compañero amigo, ¿cómo estás? ¿Bien?
¿Qué tal? Muy
sí.
Bien, pero aquí estamos.
¿Sí? ¿Eres navideño?
Sí, hombre.
Sí, claro. ¿No?
Fiestecilla de guardar, que bueno, hay que también cuidarse, ¿eh?
Bueno.
Ya llega uno a una edad que hay que tener cuidado con los excesos.
Eso es verdad. Bueno, Jesús sí se cuida, Jesús Mejías sí se cuida más. ¿Verdad, Jesús?
Sí, hombre, la horita de gimnasio diaria, hombre, hay que cumplirla siempre. Rubén.
Hombre, por favor, hombre, por favor. ¿Cómo de optimista Bayer es para hoy?
Bueno, pues yo creo que hay que ser bastante, hay que partir con esa medida de ánimo al partido de hoy, porque bueno, es cierto, ¿no?, que como el propio entrenador dice, hay muchas cosas que mejorar. Esa victoria del último partido en casa pues tiene que servir, ¿no?, como bálsamo para curar muchas heridas, y yo creo que hay que afrontar este partido con ese reto de conseguir la segunda victoria consecutiva por primera vez esta temporada, hacerlo en casa y como sea, igual que se hizo el último partido, la última jornada, como sea, hay que buscar la victoria.
Parece, cuando hablamos de dos partidos seguidos en casa y el Cádiz gane los dos seguidos, yo no sé de cuándo no ocurre. Me parece como una locura esto, Jesús, pero es que la sensación, muchas veces,
Sí, pero es que si tú ves la trayectoria del Cádiz en el año 2024, yo no sé si el Cádiz ha ganado más de 10 partidos oficiales.
Que hace años que el Cádiz no gana dos seguidos, el año pasado no, la temporada pasada no. Y el anterior, tengo mis dudas también, de ganar dos partidos seguidos.
Bueno, no, la temporada pasada el Cádiz ganó dos partidos seguidos, creo que cuando ganó en casa al Getafe y después fue al campo del Sevilla y ganó.
Vale, venga. Es verdad. Me acaba de echar por tierra lo que he dicho, que es verdad, lo que tú acabas de decir, pero le haría yo el inciso que, hombre, el partido de Getafe y de Sevilla de la temporada pasada del final...
Solo faltó que Jene tirara el penalti,
claro,
porque hizo tres penaltis en la misma jugada y el Sevilla
no
puso ni la tercera marcha en ese partido.
Después llegó aquí Las Palmas, que se la jugaba, y se demostró que el equipo ya no... que ante un equipo que se la jugaba
estaba
no...
Estaba muerto.
Pero vale, me acabo de reventar el dato. Pero bueno.
Entonces, esperemos que en este año 2024, nefasto para el Cádiz, al menos lo cerremos con un buen sabor de boca, ¿no? O con un poco más de optimismo, sobre todo en casa, de cara a un año 2025 que puede ser clave en el futuro del club. Yo creo que Gaizka Garitano ha entendido lo que este equipo necesitaba, algo que Paco López no vio o no quiso ver en ningún momento. Un mensaje que yo creo que ha calado en la afición, y creo que hoy, Rubén, tras muchas semanas y muchos meses, el público que vaya a Carranza va a ir ciertamente un poco más ilusionado, esperanzado para lo que va a haber en el campo, que el estado de ánimo que tenía la afición también semanas y meses atrás.
Ayer, cuando habló Garitano, había varias cosas que a mí me... Bueno, no es que me llamara la atención, pero es que es eso, hablaba de ser fuertes en las áreas, de hacer cuatro o cinco cosas innegociables en la categoría. Es que es eso lo que el Cádiz tiene que hacer para sacar el partido adelante. Es que el Cádiz ha perdido muchos partidos esta temporada porque los rivales han hecho eso, ni más ni menos, sin alardes, y han ganado.
Bueno. Sí, evidentemente la clave que da el técnico de esos cuatro conceptos básicos, que estar ordenado, no conceder ocasiones de gol al rival y estar bien a balón parado, tanto defensiva como ofensivamente, son las piedras angulares, ¿no?, en las que se basa una categoría en la que no se destaca precisamente por la calidad de los futbolistas, porque evidentemente siempre lo decimos, ¿no?, que en el fútbol los futbolistas con excesiva calidad que definen partido, pues la mayoría se encuentran en primera y en pocos equipos, no en todo de la máxima categoría. A partir de ahí hay que buscar la herramienta de los pobres, entre comillas, herramientas que a los que tienen acceso los futbolistas a través de trabajo, a través de disciplina, a través de garra, de echarle ganas a los partidos, y a partir de ahí, pues bueno, se pueden cimentar victorias que de otra manera es prácticamente imposible. Yo creo que ahora mismo lo que ha hecho Garitano es bajar un peldaño en lo que es la cuestión de saber lo que tienes entre manos, la cuestión de lo que eres. Un mensaje que bueno, que casa muchísimo con el que tenía Cervera en su momento, ¿no? Es decir, somos los que somos y a partir de ahí hay que empezar a trabajar sin creernos más de lo que tenemos y teniendo claro que la capacidad defensiva es prácticamente la base de cualquier victoria en segunda división.
Uh-huh. Tal cual, Jesús.
Sobre todo vaya con lo que el Cádiz tiene arriba. Es decir, estamos hablando de un equipo, aunque algunos futbolistas salgan como titulares y otros suplentes, pero un equipo que en segunda división durante los 90 minutos pueden jugar Carlos Fernández, Cris Ramos, Ontivero, Alex Fernández, Brian Ocampo, Iván Alejo, que son jugadores que no tiene otro equipo en la categoría. El Cádiz el otro día contra el Albacete, lo normal es que al minuto 90 hubiera llegado con 2-0, porque que genera 3-4 ocasiones muy claras, las dos de Roger, otra que tiene Cris Ramos, otro balón muerto que hay dentro del área, que entre Sub y Cris Ramos no se entiende. Lo normal es que el Cádiz hubiera ganado el partido, sobre todo también porque tuvo mucha solidez defensiva. El Albacete creo que había marcado en todas sus salidas, excepto una, hasta que llegó el partido del pasado fin de semana. Si ese equipo es capaz de ser un equipo sólido, un equipo fiable, en el que no haya dos o tres mano a mano por partido del rival, que es lo que venía ocurriendo hasta el momento, con lo que tiene arriba, que son futbolistas que son capaces de generar acciones individuales por su alta calidad, es que el Cádiz va a tener ocasiones para ganar el partido. Entonces yo entiendo también la idea de Garitano de vamos a resguardarnos un poquito atrás y que los de adelante pues nos ganen los partidos como ocurrió la semana pasada.
Claro, pero es que precisamente Garitano yo creo que incide en eso porque él sabe que la mayor dificultad de este equipo es hacer que defienda bien. Porque yo creo que él está convencido que arriba tiene cosas para ganar el partido, para hacer ese gol o ese par de goles que te permitan ganar. A él lo que más le preocupa, es que es algo que hemos visto y que están los números del Cádiz, es la cantidad indecente de goles que el equipo encaja. Entonces, ahí es donde hace hincapié porque sabe que ahora mismo es su mayor dificultad. Él sabe que no tiene problema para hacer que a lo mejor un jugador del Cádiz haga un uno contra uno, como es el caso de Ontivero, el caso de Brian, y te pueda decidir un partido por una genialidad o por una acción individual, o que pueda conseguir un buen centro desde la banda y un buen remate. También él sabe que se lo puede conseguir. Él ahora mismo donde más hace hincapié es la defensa porque sabe que es lo que más dificultad tiene el equipo ahora mismo.
Sí. Hay otra cuestión, o dos cuestiones, es que reafirma a Alex como media punta, que yo creo que es lo más sensato, yo creo que es lo más para resguardar un poquito el equipo ahora mismo, y yo tengo mis dudas sobre ver a Ocampo hoy con Ontivero. Tengo mis dudas.
A ver, yo creo que el tema de Alex Fernández era algo que veíamos todos, que toda persona que siguiera un poco la actualidad del Cádiz no entendía como un futbolista que tiene más gol que muchos delanteros del equipo jugara tan retrasado. Sí, que Alex Fernández sea el media punta del equipo y que estemos viendo sus mejores partidos en los últimos meses más cerca del área rival, a mí al menos no me sorprende. Y yo con respecto a Ontiveros y Ocampo, son tres partidos en una semana, el Cádiz juega el próximo fin de semana en Almería, yo no descartaría que, porque lo que ha dicho Garitano de entender el otro día en sala de prensa es que Ontiveros y Ocampo jueguen juntos en muchos minutos, él al menos a corto plazo no lo ve. Entonces yo no descartaría a lo mejor que les diera descanso hoy a Ontiveros y que fuera Ocampo el titular.
Yo creo que no está el Cádiz prescindido de Ontiveros, Me da
claro.
También, ¿eh? Es verdad que el domingo tienes Almería, pero no está la cosa para prescindir mucho de Ontiveros.
O sea, verdad. Hay una cosa que está clara, que es que Garitano va a tener que reajustar la plantilla para su idea, cuando la plantilla estaba hecha, entre comillas, para la idea de otro, que era una idea bastante diferente. Ahí, evidentemente, ahora mismo el Cádiz nos encontramos con que tiene más delanteros de lo que el técnico necesita y menos media punta de lo que el delantero necesita, porque el entrenador que había antes usaba dos delanteros y no usaba jugador por detrás de los dos. Con eso va a tener que jugar, va a tener que reajustar posiciones, va a tener que reajustar minutos. Y sobre lo de Ontivero y Brian, yo creo que de inicio, a mí creo que vamos a estar tiempo sin verlos juntos. Conforme el equipo vaya ganando estabilidad defensiva, vaya ganando confianza defensiva y se vaya haciendo atrás más fuerte, quizás en algún que otro partido sí podamos ver a los dos juntos. En alguna posición, Ontivero, como él dice, de propia media punta, que puede también jugar ahí. Pero ahora mismo yo creo, estoy convencido de que ahora mismo el mayor quebradero de cabeza es hacer que este equipo defienda bien. Y en esa idea, a día de hoy, no le entra que los dos, tanto Ontivero como Brian, jueguen en el 11 puntos.
La última.
Sobre todo porque Ocampo no está siendo tan determinante arriba como muchos presuponíamos.
Claro,
que si Ocampo fuera un futbolista en su día como Darwin Machis, ¿no? La temporada de Cervera, que marcó 10-11 goles, pero que no defendía, suba y dice, bueno, pues venga, sacrifico esa pieza en atrás por todo lo que me da en ataque, pero es que lo tuve en los números de Ocampo, creo que sí, no ha marcado un gol y ha dado dos asistencias.
Es que si Ocampo, si Ocampo hubiera ofrecido el mismo gol, por ejemplo, que lleva ahora mismo Ontivero, quizás estaría Paco López todavía entrenado.
Seguramente. ¿Firmáis 4 puntos entre hoy y el domingo?
Sí, claro.
Sí, ¿no? Con sangre,
ganar,
¿no?
Ganar de estos tres partidos, lo dije la semana pasada, ganar de estos tres partidos más veces que perder, para mí es necesario completamente para la segunda vuelta.
Tú también, Jesús.
Yo creo que el resultado que saque el Cádiz hoy ante el Burgos es el mismo que saca ante la Almería.
Pues mira. Jesús Mejía, Miguel Valdecillo, muchísimas gracias a los dos y felices fiestas.
Igualmente a los dos, que paséis unos buenos días.
Igualmente, felices fiestas, familia.
Y ya sabes, esta temporada con el Cádiz, más que nunca no te pierdas ni un partido del Cádiz con Gol Stadium, toda la Liga Hypermotion, Eurosport, Ligas Internacionales, Copa Alemana, boxeo y mucho más deporte a un precio inigualable de 5,99 euros el primer mes. Date de alta en golstadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Este es Luis Miguel Ramis, el entrenador del Burgos.
Ha sido de mucha exigencia para los dos, por la incomodidad que supone el vernos donde estamos, en la clasificación. Ellos obviamente aspiraban a estar más arriba, nosotros también, tienen potencial para seguir creciendo. Bueno, han modificado algo en cuanto a intención se refiere o en cuanto a estructura se refiere y comportamiento con respecto al anterior técnico. Bueno, equipo, pues no, es normal la reacción también de los equipos cuando cambian de entrenador, menos expuesto, queriendo no equivocarse, lo que queremos muchas veces todos los entrenadores en ese tipo de situaciones, y poco a poco pues reajustando lo que consideren oportuno. Bueno, el proceso siempre es el mismo, necesita de tiempo, pero es un muy buen equipo con muy buenos jugadores, y que lo normal es que vaya dando pasos adelante como esperamos darlos también nosotros.
Palabras de Luis Miguel Ramis, el técnico del Burgos. Nos quedamos en la ciudad burgalesa. Compañero Dani Blanque, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Llega el Burgos con una situación, es que llegan prácticamente calcado la clasificación con el Cádiz, ¿no? Situación prácticamente similar, ¿no? O sea, que también apuradito, ¿no? El equipo de Ramis, ¿no?
Sí, complicada también la situación del Burgos, Rubén. Son, fíjate, 7 partidos seguidos fuera de casa perdiendo. Es que la situación que atravesaba el Burgos después del despido de John Pérez Bolo, llegó hace 4 jornadas Luis Miguel Ramis y tampoco consiguió dar con la tecla, era una situación muy complicada. Fíjate, aquí supongo que una situación muy parecida y un pensamiento muy parecido al de allí en Cádiz. El pensamiento de la gente era de quedar mitad de tabla para arriba, incluso optar a puestos de playoff, donde se peleó hasta el último momento la temporada pasada. Pero es que la temporada se ha torcido absolutamente a raíz, yo creo, sobre todo de las jornadas 7, 8, 9, donde el Burgos empezó a perder. Y bueno, se encuentra ahora mismo en un mar de dudas, porque en casa ha ganado los 2 últimos partidos, pero fuera le está costando un poco más.
O sea que, no, es que has dicho lo de, yo no conocía lo de los partidos a domicilio, entonces ya está la cosa para que gane el Burgos hoy aquí, después de lo que acabas de decir.
No, hombre, si tenemos en cuenta lo que es esta categoría, Rubén, ya,
hombre, por eso.
Lo que es la Liga de Hipertensiones, pues no nos vamos a engañar, que se dan todos los condicionantes para que así sea.
¿Tiene alguna baja Ramis importante, no, para hoy, no?
Sí, tiene a Miguel Atienza por acumulación de tarjetas sancionado, se pierde el partido, es un fijo en el 11 de Luis Miguel Ramis, a mí me parece el futbolista más importante, más allá de los jugadores de la media punta, como son Curro Sánchez, Alex Sancris, a mí Atienza me parece el cerebro del Burgos, es una baja sensible, porque aparte no hay nadie del primer equipo para suplir esa ausencia, y seguramente Ramis tenga que tirar de Mario Cantero, futbolista del filial, en ese centro del campo junto a Iván Morantes. Es muy sensible, pero es que aparte tiene lesionados. Tiene a Lisandro López, el central argentino, que tampoco va a estar. Lleva ya una semana sin estar por una lesión que le va a tener un mes apartado de los terrenos de juego. Tampoco está Penn, lesionado de larga duración, que da otro buque insignia en ese centro del campo. Y Raúl Navarro, que ya lleva también una semana sin estar. Bueno, pues esas son las 4 bajas que tiene Ramis para el partido.
Tú lo has dicho antes sobre el hecho de estar arriba. O sea, que entiendo que después ya de varias temporadas en segunda división, claro, que la gente ya espera del equipo que esté, que pelee por pocos, más que al final la temporada te pone en tu sitio como lo ha pasado al Cádiz, ¿no?
Claro, y sobre todo, Rubén, es que este año había un cambio importante, que es que la propiedad del Burgos ha cambiado. Los máximos accionistas eran un grupo de empresarios burgaleses, y ya el año pasado, en Navidad, venía un nuevo propietario, que es Marcelo Figoli, un empresario argentino, y desde que ha llegado, su mensaje siempre ha sido el de ser protagonistas en el fútbol español. Fíjate lo que te estoy diciendo. Estaba hablando de cotas más altas de segunda división, incluso llegar a primera. Entonces, claro, en su primera temporada el mensaje siempre ha sido ese. Este año, de hecho, se cambiaban las primas por permanencia, que siempre han sido primas por permanencia para los jugadores, y han pasado a ser primas por ascenso, es decir, los jugadores ya no cobraban prima este año por la permanencia, sino por el ascenso, y entonces, claro, está dejando muy frío a la gente de los objetivos que había puesto la propiedad, ellos mismos lo habían dicho, al rendimiento real del equipo.
Sí, 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 sí. Bueno, posible 11 hoy. Dani, ¿te la juegas?
Sí, venga, me la juego. Yo creo que la portería es clara, con Ander Cantero en portería, es el portero habitual de todos los partidos esta temporada. Está manteniendo, yo creo, un 11 muy parecido Luis Miguel Ramis, entonces ha puesto por una defensa con Pipa lateral derecho, Florian Miguel lateral izquierdo, con David López y Aitor Córdoba como pareja de centrales, un doble pivote con Iván Morante acompañado por Mario Cantero ante la baja de Miguel Atienza, entonces Cantero, Iván Morante, doble pivote, en los medias puntas Curro Sánchez por el medio enganchando Alex Sancris, un fijo y para mí el mejor jugador del equipo en esa banda derecha, por lo menos el jugador más vertical del Burgos Club de Fútbol en esa banda. Dani Ojeda o Íñigo Córdoba, aquí tengo mis dudas, yo creo que es la posición que más dudas me genera. Yo apuesto por Íñigo Córdoba, quizá en banda izquierda, y arriba Ferniño. Ese es el once que espero hoy del Burgos de Luis Miguel Ramos.
Ferniño roteño, o sea que va a haber gente seguro también, sí. Va a haber para verlo hoy aquí en Cádiz, su paisano, seguro. Bueno, pues veremos qué pasa, Dani, no te digo nada. Felices fiestas y que vaya muy bien al Burgos, claro que sí.
Igualmente, y suerte que tenéis que levantar el vuelo.
Dani Blanque, gracias, amigo, compañero.
Abrazo, chao.
El Cádiz juega en COPE. Siente la emoción del fútbol. Vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz.
Este domingo, desde las 6, el último partido del año. Almería-Cádiz.
Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
Bueno, se acerca, estamos en Navidad y evidentemente se acerca la San Silvestre. En muchas de nuestras ciudades, pues el fines de año la carrera de San Silvestre en Cádiz cumple ya su 7ª edición, si no recuerdo mal, y si no ahora me corrige Raúl Plazuelo, con el que vamos a hablar ya, porque un año más pues está el Olimpo en toda la organización de la San Silvestre de Cádiz Capital. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Rubén, encantado de saludarte.
Siete, ¿no?
Séptima edición. Vale. Casi correlativa, tuvimos el parón del año 2022 por cuestiones burocráticas que no se pudo realizar.
Sí, por el concejal, por Cherra, sí, sí.
Y nada, desde entonces, nada, salvo ese año, pues de seguido y un año más, no libre de siempre de algunos problemillas para poder sacarla adelante, porque siempre, nunca estamos exentos de esta lucha, digamos, constante por seguir promoviendo, digamos, el deporte en la ciudad. Pero bueno, estamos un año más con la San Silvestre Gaditana y contentos, digamos, de la evolución y de cómo han ido la inscripción.
Sí, que tiene buena salud, Raúl, la prueba, la verdad, ¿no?
Sí, la prueba.
La gente la coge con ganas.
Sí, sí, la verdad que siempre la cogen con ganas y aunque eso... vayamos a empezar un poquito más tarde la cuenta con la apertura de inscripciones, pues ya estamos a tope. De hecho, ya están los dorsales agotados, básicamente.
Ya están los dorsales acabados.
Sí.
Pero ¿cuándo abriste inscripciones? Hace nada, ¿no?
Hace un mes,
básicamente. Hace un mes, vale, sí, vale, vale, vale.
Hace un mes. En un mes han agotado los 1.300 dorsales que había este año de inscripción, tanto para Cajón 1 como para Cajón 2. Y lo que están abiertos hasta el día de hoy son las inscripciones, lo que quedan son las de la categoría genuine y las de la categoría de menores. Esas sí siguen abiertas hasta terminar el día 18.
O sea que si ponéis 2.000 inscripciones, se llegan a las 2.000.
Sí, vamos, nosotros pensamos de que esta es una prueba que tiene bastante capacidad de crecimiento. Ya es cuestión de que a nivel también de las distintas instituciones, de las distintas entes locales, se pudieran, digamos, volcar un poco más y pudiéramos, digamos, batir récord de prueba de competición. La prueba, digamos, tiene mucho recorrido, lo que sí que haría falta ese pequeño empujón para poder, digamos, la prueba, si se hiciera, digamos, con los apoyos suficientes, una prueba que su crecimiento podía rebasar hasta los 3.000 inscritos.
Pues fíjate. Pasa que sí. Al final vosotros tenéis que poner un tope por un tema de logística, ¿no? También, ¿no? De capacidad y de preparación, para que muchas veces es poco y bien que mucho y mal, ¿no?
Efectivamente, digamos, nos tenemos que ceñir, digamos, a las posibilidades de recorrido, como es este caso, en esta edición, y también de logística también a nivel interno del club. Vamos, a nivel interno nosotros tenemos capacidad de poder organizar, digamos, una prueba con 3.000 participantes. Sí es verdad que después el tema de recorrido y como pasa en esta ocasión, pues nos vemos algo limitados y así lo hemos tenido que hacer a este número de inscritos. Este año, digamos, se ha reducido el recorrido, se ha cambiado la salida por petición del ayuntamiento y con esta premisa pues nos hemos quedado, digamos, con esta cantidad de inscritos.
Con novedades este año, ¿no, Raúl? En cuanto al recorrido y la hora, ¿no?
Sí, bueno, la hora volvemos a recuperar la salida de las 6 de la tarde, que el año pasado, digamos, también fueron uno de los cambios a los que tuvimos que entrar para poder llevarla a cabo por petición del ayuntamiento. Vimos de que la salida de las 6 de la tarde no era la más adecuada y este año pues hemos vuelto a recuperar la salida de las 6 de la tarde para la prueba absoluta. En todo caso, desde las 4:30 están también en el entorno de la Plaza España, están la salida de los peques. Y nada, la salida de carrera absoluta a 6 de la tarde, pero con la novedad de la salida, que este año pues no salimos hacia Cuesta de las Calesas, sino salimos hacia lo que son, salimos en sentido contrario, digamos, salimos hacia lo que son las murallas de San Carlos, para subir hacia arriba y ya coger Argüelles y bajar hacia abajo, hacia Avenida 4 de Diciembre, Plaza San Juan de Dios, calle San Juan de Dios, y ya cogemos lo que es la parte del campo del sur y damos todo lo que es la vuelta ya como es habitual, como fue el año pasado, digamos, hasta llegar al entorno de la Plaza España, donde también está la meta.
Hay que recordar, la prueba es el sábado 28 de este mes, de diciembre.
Sábado 28 de diciembre, como es habitual, siempre dejamos la prueba el último sábado del año, para, vamos, que el patrón, digamos, San Silvestre es el día 31, pero como también has apuntado, por ahí sí, por cuestiones logísticas y por poder contar con la mayor colaboración de todo lo que son los miembros del club, pues nos vemos, tenemos que hacerla en un día que no sea el 31, porque como es lógico, esto, digamos, lo hacemos a nivel de entidad de club deportivo y tenemos que tirar de nuestro propio personal.
Hay que recordar que también es una prueba también que hay mucha gente que va disfrazada a Raúl, y yo creo que eso le da también un tinte muy bonito, ¿no? Hay gente que se lo toma un poquito más en serio y otra gente que se lo toma en serio también, pero que va disfrazado también, ¿no?
Sí, ¿no? La gran mayoría, Rubén, la gran mayoría va a lo que es la parte lúdica y festiva, ¿sabes? La prueba como viene siendo habitual y desde la primera edición sigue manteniendo su carácter competitivo, por supuesto, que tiene, digamos, configurado un cajón élite donde los participantes se inscriben con una marca acreditada para poder salir en la parte delantera de la prueba y se le asigna unos dorsales diferenciados con distinto color para que se puedan poner en esa zona. Y después el grosor de los participantes van a la parte competitiva, pero más no sin acreditar, digamos, marca, y la gran mayoría de ellos van en plan lúdico y incluso con disfrazados, porque la prueba sigue contando con su reglamento de disfraces, en la que los participantes que quieran pues pueden pasar instantes antes, una hora antes de la salida de la prueba, pueden pasar por lo que es una carpa de jurado, donde son puntuados los distintos disfraces. Y, digamos, hay Hay, digamos, premiaciones tanto a nivel individual, por pareja y por grupo. Que la verdad que cada año los participantes nos sorprenden gratamente con disfraces muy ingeniosos y la verdad que...
La gente se lo curra.
Además que los ves correr y los ves encima correr a buenos ritmos y con unos disfraces que la verdad que son hasta complicados para poder hacerlo. Pero aún así la gente, la verdad que muy bien, muy bien.
El amigo Raúl Aragón, cámara Onda Cádiz, se curró un año con sus colegas de los Power Rangers.
Y otro año iban de piconera también.
De piconera. Pero de los Power Rangers se le ocurre a un mío porque el disfraz era chulo y además les permitía correr bien. O sea.
Y el de, otro año han ido de Teletubbies también, creo que han ido.
Ah, verdad, el Teletubbies.
Sí, es un grupo, la verdad, que también que son bastante ingeniosos a la hora de los disfraces. Vamos, el año pasado, por ejemplo, había alguno que iba corriendo como en una placa de ducha, otros iban como el gris encerrado dentro de una jaula. Bueno, había años que el año pasado, la verdad que el año pasado se lo curraron bastante y los disfraces, la verdad que eran súper ingeniosos. ¿Sabes? Iba también un grupo que iban vestido de portada de Belén, sí, básicamente, ¿sabes? Y la verdad que muy bien. Y aparte de eso, de que te los ve corriendo a un ritmo que cualquiera, ¿sabes? Que algunos van por debajo de 4 minutos el kilómetro. No es tanto como los élites, que ahí que recordamos de que siempre vienen los mejores atletas de la provincia. La verdad que eso siempre también es gratificante para la organización, que nos tomen como una prueba competitiva en la que se dan cita a los mejores y se ponen en valor, digamos, lo que es la parte esta competitiva en la que los participantes pues están corriendo por debajo de 3 minutos el kilómetro, o sea que no es cualquier cosa.
Bueno, pues seguiremos hablando de la San Silvestre, que ya digo, se asoma a Cádiz el próximo sábado 28, el Día de los Inocentes, sábado 28 de diciembre, pero la San Silvestre no es ninguna inocentada, todo lo contrario, una pedazo de prueba.
Eso es. Estaremos ahí otra vez nuevamente, una vez un año más y nuevamente siempre pues gracias también. Claro, como hemos dicho, siempre la colaboración de las instituciones, de ayuntamiento, diputación, de la autoridad portuaria, Puerto Bahía de Cádiz, que también se ha unido este año también a la colaboración, pues más todos los patrocinadores que siempre están dispuestos a colaborar con nosotros, pues siempre hemos agradecido y gracias a ellos, pues un año más, pues vamos a disfrutar de la San Silvestre Gaditana.
Raúl Pacelo, gracias a ti y a todo el Olimpo por todo lo que hace. Gracias, Raúl.
Gracias, Rubén, gracias a ti.
Pues con esto lo vamos a dejar por el día de hoy. Mañana más, aquí estamos con análisis de todo lo que pase esta tarde en ese Cádiz-Burgo y mucho más deportes, 3:25 como siempre en Deportes COPE. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz, más en cope.es/Cádiz. Llegamos a las 4, adiós.
Sonreía, reía con lo que yo le contaba. Ella leía, leía estando yo en la pantalla. Y sonreía, reía con lo que yo le contaba. Quiero tu melodía que se mete con la mía. Tú eres la reina del baile y no hay perro que te lave. Yo quiero